Seguimos con la introducción y la conclusión. La introducción. Normalmente la introducción es el último elemento del sermón que se prepara, porque el predicador tiene que saber primero qué va a introducir. Tiene lógica, ¿no? Normalmente es lo último en el proceso de preparación. Según Braga, la introducción es el proceso mediante el que el predicador trata de preparar las mentes y de asegurar el interés de sus oyentes en el mensaje que tiene que proclamar. Entonces, dos cosas: preparar las mentes y asegurar la atención. Dice que asegura la buena voluntad de los oyentes y genera interés en el tema. No puedes necesariamente asumir esa buena voluntad y esa atención al principio. Entonces, hay distracciones y hay que asegurar la atención, porque si no consigues la atención al principio, es más difícil después. Chappell agrega que demuestra preocupación por los oyentes y prepara el camino para la proposición. Entonces, demuestra preocupación por los oyentes, es decir, usar una introducción que dice: me importan ustedes, estoy aquí hablando con ustedes porque ustedes me importan a mí. Y también prepara el camino para la proposición, que luego de la proposición sale el resto del sermón. Hay dos introducciones, y hay que ser claros en cuanto a las dos introducciones. Normalmente hay una pequeña introducción al texto después de anunciar el texto, para crear interés en el texto y contextualizarlo. Esto yo hago, yo veo que algunos predicadores la preparan muy bien, la introducción al texto. Yo, después de tanto tiempo, no estoy recomendando esto, y a lo mejor puedo mejorar mucho en esto. Yo lo hago espontáneamente en el momento. Yo digo: el texto es tal, y luego uno de los profetas menores, y doy pequeña, dos, tres enunciados, introducción al texto, para enganchar, ubicar a la gente. Yo estoy pensando que a lo mejor tengo que trabajar más para despertar interés en el texto. Yo simplemente contextualizo el texto, pero no despierto interés en el texto. Entonces, a lo mejor tengo que trabajar más en ese punto. Luego hay una introducción al sermón después de leer el texto. Entonces, introduzco el texto, leo el texto, y luego, en mi caso, hay una oración breve, y es la misma en mi caso cada domingo, la misma oración muy breve, y luego introduzco el sermón. Entonces, hay dos introducciones. Un orden efectivo es, no es el único, pero anunciar el texto, introducir el texto, leer el texto, orar y empezar el sermón con la introducción. Algunos lo hacen un poco diferente, y aquí lo menciono. Yo recomiendo que la introducción al texto sea breve y tranquila. Tranquila en el sentido de no empezar a predicar en la introducción al texto. Si parece ser parte del sermón, y algunos que elaboran muy bien su introducción al texto, ya suena como si estuvieran predicando. Entonces la congregación se acomoda para escuchar el sermón. Y de repente hay una como interrupción en el sermón y la lectura del texto. Y parece que es como rompe ritmo, porque ya la introducción ya tiene como ritmo, suena como sermón. Y luego es como cuando estás en una comida y estás charlando con todos tus amigos y alguien quiere hacer un aviso. Es como, es una molestia, es como, estamos en plena plática, o sea, ¿por qué rompe ese ritmo? Entonces, es un pequeño peligro con ya empezar a hablar en una forma oratórica. Por eso digo, la introducción al texto, pues muy conversacional, este es el texto tal cual, leer el texto y luego empieza la oratoria. Es una recomendación, no es la única forma de hacerlo. Debe haber movimiento fluido de todos estos pasos, porque pueden ver aquí que hay varios pasos antes de llegar al sermón, y tiene que ser un movimiento fluido. Si no, menciono, pues yo creo que después no sé, pero uso la ilustración de alguien que está aprendiendo a manejar un clutch. Ustedes lo han visto, ¿no? Es un arranque como muy, muy brusco y varios arranques. Cada vez que arranca, ¿cuántas veces arranca? Pues una, y dos, tres, y muchos arranques. Entonces hay que tener cuidado de que no sean pues muchos arranques, sino algo que fluya. La mejor forma de marcar el inicio de la introducción del texto y el inicio de la introducción del sermón es un momento de silencio antes de las dos. Por ejemplo, en la iglesia aquí despedimos a los niños hasta 7 años de edad a sus clases. Están con nosotros en la alabanza y luego salen para su clase durante el sermón hasta 7 años de edad. Entonces yo tengo mi rutina, yo digo los niños hasta 7 años de edad pueden salir, y claro, es como elefantes, ¿no? Y hay mucha distracción. Digo, si algún celular está prendido, menciono la hoja que es ayuda para los papás con sus hijos que quedan en el servicio, menciono el cuarto de entrenamiento, tenemos un cuarto acústico donde los papás pueden tener a sus chiquitos y escuchar y ver lo que está pasando sin que les escuchemos, y menciono todo esto. Y luego voy a anunciar el texto. Entonces, la mejor forma es después de todos estos acomodos, es un momento de silencio para que el texto no sea parte de la hoja para los niños, la salida, el cuarto de entrenamiento. Ya se sabe que ya es algo nuevo, algo pues ya está empezando. Y luego, después de la oración, normalmente hay un momento de silencio y luego empiezo con la introducción. Y hay dos formas de llamar la atención. Puedes, como un policía, gritar, digamos, pero también en silencio llama la atención. Si estás en una clase con muchos niños y están haciendo ruido, puedes empezar a gritar para que presten atención, o puedes pararte ahí. Y luego un niño te ve y dice, ay. Y el silencio empieza a correr y luego todos están ahí prestando atención. A veces no funciona, ¿no? Y media hora después. Pero el silencio sí tiene un efecto llamativo. Bien. Consejos para las introducciones. No deben incluir exposición del texto. Esto es después de la proposición. Deben ser breves, deben ser interesantes, deben conducir a la congregación a la proposición. Y en algunos casos a la primera división. O sea, depende de la estructura del sermón. Si es un sermón didáctico, pues debe conducir a la idea de la proposición. Si es un sermón narrativo, solamente tiene que preparar el camino para el primer punto de la narración. O aunque sea didáctico, puede preparar el camino para el primer punto, y luego el primer punto conduce al segundo y al tercero, y luego a la conclusión o cuarto, o depende de cuántos puntos. Pero ese propósito debe ser cuidadosamente formulada. Las primeras palabras son de suma importancia, y muchos predicadores no aprovechan estas primeras palabras porque todavía están como preparando el camino, acomodando, en lugar de empezar limpiamente. Es recomendable que se escriba la introducción completamente. Después vamos a hablar de cómo preparar un sermón. ¿Qué se escribe? Bosquejo, texto completo, etc. Pero en la introducción es bueno escribir texto completo la introducción. Y por lo menos el primer enunciado, las primeras palabras que son muy claves. Y memorizar estas primeras palabras para que salgan con exactitud. Entonces, no empezar así leyendo, sino hablando a la gente, pero con palabras bien formuladas. Consejos para la introducción. Ok, Chapel agrega, debe ser enfocada en la introducción, no incluyendo detalles innecesarios, porque debe ser, otra vez, debe ser como un láser. Está llevando la congregación de punto A, de, digamos, inatención, quizás no tanto de interés, a la proposición. Entonces, punto A, punto B, y debe ir directo. Debe ser específica, no general. Si es muy general, si podría servir para cualquier sermón, no es una introducción para ese sermón. Debe ser real, no artificial, ni en contenido, ni en presentación. Vamos a hablar después de la presentación del sermón, pero hay una plaga entre predicadores, es una voz de predicador, es un estilo de predicador, que es muy antinatural. Y a veces los predicadores, no sé, vamos a hablar mucho de esto después o algo de esto después, pero empiezan a predicar y se transforman en no sé qué, no ser humanos, porque los seres humanos no hablan así. Entonces debe ser real, no artificial. Debe ser competente. Aquí, hablando de etos, el etos del momento, cuando abre su boca el predicador, debes decir, es una persona a la cual quiero escuchar, porque él se demuestra en control de lo que va a decir, es competente. Tipos de introducciones. Chapo tiene una lista. Un relato de interés humano. Pues una anécdota, un evento, un suceso. Pero algo que realmente pues, me intriga, me llama la atención, con que puedo identificarme. Una aseveración simple. Simplemente declarar algo. Una declaración. Lo que el mundo necesita son cristianos entregados. O sea, podría ser, a lo mejor no es muy llamativo, pero es algo simple. Ok, ya pues, me llama la atención. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué va a hacer con eso? Una declaración asombrosa. La mayoría de los hombres son patanes. O sea, a lo mejor no es asombroso, ya sabemos eso. Esto, todo el mundo sabe eso, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y las mujeres, predícalo. O sea, algo asombroso, ¿no? Una pregunta provocativa. Empezar con una pregunta. Si esto fuera tu último día, ¿cómo lo pasarías? No sé, ayúdame, ¿no? Y ese sermón vas a ayudarle. Un catálogo. Una lista de ideas, personas, conceptos, podría ser tsunamis, terremotos, fuegos. Entonces ya empiezo con un catálogo de desastres naturales. Eso te llama la atención. Citas interesantes. Citas, el problema con citas es que no tienes que leerlas o memorizarlas. Si las memorizas, tu memoria puede traicionarte en el momento y luego estás ahí y luego tienes que ir a tu texto y encontrarlo y ya echaste a perder la introducción. O leerla, y si empiezas la introducción así y todo el mundo viendo tu cabello en lugar de escuchándote, o sea, no ayuda mucho. Tus citas puede haber, pero hay que entregarlas muy suavemente. Estadísticas. Pues ustedes saben, 7 de cada 10 niños que nacen en el país nacen fuera del matrimonio. Yo acabo de inventar esta estadística, no sé si sea cierta o no, pero llama la atención. Una historia bíblica relatada en forma actual, en forma más actualizada. Dos jovencitos iban caminando hacia el pueblo natal del esposo, pero no fue esposo, más bien fue prometido con la muchacha. La muchacha tenía quizás 14, 15 años, no sabemos. O sea, ya estoy contando la historia del nacimiento de Cristo, pero ya, o sea, actualizando, no cambiando detalles, pero en una forma que pues es una historia con la cual puedo identificarme. Una canción, sí, no tanto cantada, a menos que puedas cantar, pero yo no, pues no es tentación para mí cantar, pero la letra de una canción, un poema, una parábola, puede ser. Entonces, si tienes ahí, puede llamar la atención, empezar, no vale nada la vida no vale nada. Pues es una canción, ¿no? Llama la atención, con dinero, sin dinero, ¿no? Una canción que puede llamar la atención a la gente, ¿no? Y ustedes se rieron, ¿por qué? Porque son canciones bien conocidas entre ustedes. Si cito una canción que, o sea, una canción de Bulgaria, que, no, o sea, no va a llegar, o sea, tendré que explicar luego, pues a lo mejor, pero algo conocido. Bien, una parábola, un poema igual, o sea, pero otra vez la memoria, vas a memorizar, vas a improvisar, vas a leer, entonces hay que pensar en eso. Vamos a hacer un ejercicio, y yo casi al azar, tengo muchos folders de sermones, calculo que tengo más de 1,000 sermones, entonces tengo muchos ejemplos malos y algunos ejemplos que pueden ser instructivos quizás. Voy a leer, son sermones sobre Gálatas. He predicado Gálatas no sé cuántas veces, 3-4 veces, y cada vez preparo un sermón nuevo, no simplemente saco del archivero. Entonces tengo diferentes introducciones para el mismo texto, es lo que es interesante acerca de este ejercicio que hice ayer. Entonces en 1999 aquí introduje el sermón para Gálatas 1:1-24. En todas las cartas de Pablo, él inicia con unos comentarios positivos. Da gracias a Dios por la iglesia, por su fe, por su crecimiento, etc. Es notable porque algunas de las iglesias tuvieron problemas terribles. Hay una sola excepción a esta regla, y es la iglesia en Galacia. No dio gracias por esta iglesia, más bien empezó inmediatamente con reprensión. Esto fue en 1999. En 2010, este año, leí recientemente de un pasajero en un avión que se lanzó de un lado del avión al otro lado para atacar a otro pasajero. Y normalmente esto se considera mala educación. Sin embargo, lo consideramos un héroe porque la persona a la cual atacó estaba en el proceso de encender su propia persona para explotar el avión. A veces, lo que se considera mala educación en una emergencia se convierte en la acción correcta. En el caso de escribir una carta a un amigo, normalmente no empiezas reprendiéndole, más bien empiezas saludándole. Y sería mala educación atacarle desde el principio. Pero en caso de una emergencia, puede ser la cosa correcta reprenderle desde el principio. Y es lo que encontramos en la carta de Pablo a los Gálatas. Una situación de emergencia, una cuestión de vida o muerte. Porque lo que estaba en juego fue el Evangelio mismo. Ahora, comparen estas dos introducciones. ¿Cuál es mejor? ¿Por qué es mejor? ¿O las dos no sirven para nada?
La ilustrativa.
No, la última, Lolo te mete al tema, ¿no? La urgencia.
Uh-huh. Los dos llegan al mismo punto, sí, ¿no? Pero, las dos. Ajá.
Pero esta no inmediatamente te mete a la situación de urgencia.
Urgencia. Sientes la emergencia, la urgencia. Uh-huh. Ok, Keith.
Casi parece que son los dos tipos de introducción, como el primero realmente no se relaciona, no es un gancho, el primero quizás te sirve de introducción, como decías, como brevemente, antes de entrar en el tema para dar el contexto, pero si vas a dar esa otra, pues ya no sirve ni para eso.
Sí, uh-huh. Okay. Y en un sentido no es introducción, o sea, es explicación del texto luego, ¿no? Pues realmente no prepara el camino. En las cartas de Pablo son las primeras palabras, y aquí yo creo que mejor que empezar con leí recientemente, eso es, ¿qué? Mejor decir, un pasajero se lanzó de un lado del avión al otro lado para atacar a otro pasajero. Entonces esto mejor aún que leí recientemente. O sea, estas son palabras que se pueden quitar. Y es más limpio empezar con se lanzó de un lado del avión al otro lado.
Ya, mencionaste un acontecimiento del cual todos nos enteramos por medio de las noticias, ¿no?
Sí, porque, exacto, esto fue en enero de 2010.
Del holandés, ¿no?
Creo, exacto. Entonces, ni tenía que dar muchos detalles. Ya que la gente sabía de qué se trataba, yo no tenía que decir de qué se trataba. O sea, ya sabía. Bien, ¿ok? Bien. Capítulo 2. Sí, capítulo 2, 1 al 14, en 1991 y en 2010. En 1991, dos mensajes, uno falso y el otro verdadero. Dos evangelios, uno falso y el otro verdadero. Dos maneras de salvación, una falsa, la otra verdadera. El evangelio falso de autojusticia dice que tienes que hacer algo para merecer el favor de Dios. El evangelio verdadero de Cristo justicia dice que no puedes hacer nada para merecer el favor de Dios, pero Cristo ya lo mereció por ti. Entonces así sigue. Y luego, en 2010, me acosté en la noche sin tener una introducción el sábado en la noche. Lo único que tengo aquí bajo introducción es: cuando la gente arruina algo agregando algo innecesario o hasta contradictorio. Tenía mi concepto, pero no tenía mi introducción todavía. No me llegaba. En el momento, yo hablé de mi calentador solar que un amigo me había vendido, y en un viaje él llegó para hacer una modificación que echó a perder el sistema que yo había hecho para que el agua me llegara caliente. Y luego expliqué lo que estaba pasando en Gálatas, que Pablo había llegado, lo había dejado perfectamente bien, otros llegaron después y echaron a perder su obra. Obviamente yo tuve que improvisar porque no me había llegado todavía el ejemplo, y yo creo que esa misma mañana estuve todavía pescando, buscando una ilustración. Pero ¿qué observan de estas introducciones? Perdón. Ok, muy impactantes, gracias. Bien, capítulo.
Directo. La autojusticia, o sea, entras directo al texto, o sea, no es realmente una introducción.
Exacto, empecé predicando, la verdad. O sea, no introduje el sermón, empecé predicando el tema, así es. Y parece que era mi tendencia en los 90. Ok. Y esto obviamente necesita pulirse, pero el concepto está ahí. Entonces, no me llegó a tiempo, digamos, pero el concepto está ahí. Ok, uno más, vamos a decir. Otra vez el contraste entre las introducciones. Introducción en 1991, en la Ciudad de México. Hemos subido las fuertes protestas de Pablo diciendo que hay un solo evangelio. Ahora entramos en el corazón de esta carta, en donde Pablo describe y defiende este único evangelio. La esencia del evangelio es la muerte de Cristo. Y aquí vemos su muerte en dos perspectivas. Y si puedes entender y aplicar estos dos aspectos, tienes la clave para vivir una vida íntegra cristiana. Si no llevas nada más de este sermón, recuerda estos dos aspectos. Cristo murió por ti y tú moriste con Cristo. Ahora, en 2010, en una competencia de gimnasia olímpica, una de mis hijas se cayó de la viga. Caer de la viga es una deducción de medio punto. Luego, en su afán por montar otra vez la viga, se pasó y se cayó del otro lado de la viga. En una cuestión de segundos, ya había perdido un punto total de 10 puntos. La iglesia cristiana y los cristianos individualmente hemos tenido la misma tendencia de caer de un lado o del otro lado de la verdad del Evangelio. Por un lado del Evangelio está el legalismo. La idea de que podamos ganar el favor de Dios por medio de obedecer la ley. Por el otro lado está el libertinaje. La idea de que la salvación gratuita nos da licencia para seguir pecando. La correctiva a estos dos errores es el Evangelio mismo. Específicamente, dos aspectos del Evangelio que vamos a considerar el día de hoy. La justificación y la santificación. ¿Qué observan?
Que primero empiezas con una conclusión, ¿no?
Sí, sí, empiezo a lo mejor donde debo terminar. ¿Qué?
Se me hacía que yo pensé que ibas a decir que y caer de esta viga no significa perder un punto, sino los 10 puntos. O algo. No sé qué. Es algo muy bueno, pero tu misma ilustración, yo estaba llevándolo a conclusión.
Y a lo mejor, debe ser mi conclusión. O sea, retomar esta idea de caer de la viga y decir, pero si te caes de un lado a otro lado, no estás perdiendo un solo punto. Estás perdiendo todo. Pues a lo mejor es la conclusión. Y es un buen inclusio empezar con y cerrar con la misma idea.
Muy bien. ¿No es muy larga esa interrupción? No,
¿se les hizo larga?
A mí no.
Pero no mencioné el permiso aquí explícitamente, ¿no?
Sí. Hay pastores que me han dicho que pasen 10, 15 minutos en la introducción o más, ¿no?
Sí.
Está de moda en ciertos círculos tener una introducción muy larga, pero a mí se me hacía todavía, pues está aceptable dentro de un amigo. No lo vi muy largo.
Tengo un amigo que es muy bien conocido hoy en día. Él pasa como 20 minutos en la introducción y sus sermones como de una hora, y su iglesia está llena de jóvenes. La edad promedio es de 29 años. Cantan himnos tradicionales, tienen un servicio largo, tradicional, y un sermón de casi una hora. Para mí es excelente predicador, pero me cansa la introducción tan larga. Yo estoy ahí como ya, por favor.
Bueno, yo a lo que entiendo, la introducción se debe nada más llevar a tener más interés por el contenido, ¿no? O sea, como enfocarte al contenido y darte, motivarte a que quieras, como por ejemplo en este caso lo que estás diciendo, como tener más claro qué es lo que vas a desarrollar con eso que dices, pues de los dos extremos.
Así es.
Entonces, una introducción que en sí misma ya es una historia, quizá no puede ser buena, pero no cumple su cometido, ¿no? Me llevarte a...
Exacto, o sea, quieres despertar, no quieres cansar a la gente con la introducción, entonces hay que tener cuidado. No debe ser, para mí no debe ser muy larga. Pero como dices, hay una tendencia y pues su iglesia está así de llena de jóvenes, y entonces no quiero decir que nunca y nadie, pues él está teniendo muchísimo éxito, pero para mí yo creo que es por lo menos en nuestro contexto, yo creo que no sería lo más adecuado. Bien. Adelante.
¿Qué tal estás visitando una nueva congregación que no te conoce bien? ¿Qué recomiendas en la introducción? Porque hay que, no sé, se me hace que hacer algo, por lo menos en este contexto mexicano, de establecer una liga.
Claro, yo creo que sería antes de todo, no incluir el agradecimiento a la congregación por la amable invitación, no incluir eso en el sermón. Yo lo pondría antes de todo, antes de leer mi texto, antes de introducir mi texto. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y espero que este tiempo juntos sea de gran bendición para todos nosotros. Y sí. A lo mejor alguien me presentó, soy el pastor fulano de tal lado, entonces yo no tengo que decir nada de eso. Entonces algo breve.
Una cosa que me ha funcionado cuando voy a una iglesia nueva, siempre leo su boletín cuando llego y casi siempre encuentro una liga. de algo que platicar. Por ejemplo, todo por excelencia, algo así, y estaba introduciendo nuestra escuela. Entonces me refería a su lema, en Rey de Reyes, para introducir el tema de la escuela, o tenía una hoja sobre la reforma y me pidieron predicar sobre eso. No sé,
sí.
Una idea, pero...
Sí, sí, si puedes hacerlo, excelente, hacer una liga ahí personal. A veces tienes que tener cuidado, porque si tratas de identificar que le expones ahí tu ignorancia. Escuché un predicador que mencionó a los Baltimore Colts, que era el equipo de la NFL, pero ya se había ido a Indianapolis, y los de Baltimore todavía hasta la fecha están enojados por eso. Entonces tratando de identificarse, metió la pata, ¿no? Porque mencionó un tema muy, muy sensible para la gente de Baltimore. Bien, la conclusión. Braga dice que la conclusión es el punto culminante de todo el sermón, en el que el constante objetivo del predicador llega a su meta en forma de una poderosa impresión. Cuatro tipos de conclusión. Recapitulación, sobre todo si el sermón ha involucrado un razonamiento extendido, muy didáctico, muy lógico, recapitular los puntos. Ilustración, aplicación o llamamiento o motivación. Para mí no son cuatro diferentes, se pueden combinar, porque puedes recapitular y luego ilustrar, recapitular y luego motivar. O sea, no, se me hace como cuatro posibles aspectos que pueden combinar. Consejos para la conclusión, que concluya. Esto es lo más importante para la conclusión. Es decir, debe llevar el sermón a su fin y ni un paso más lejos. Si alguien me pregunta, Larry, ¿cuánto tiempo predicas? Por un lado, yo puedo decir como 30 a 40 minutos es mi rango. Por el otro lado, puedo decir, predico hasta terminar. Y ya que termino, me siento. O sea, quiero concluir, quiero terminar, predico hasta que el tema esté tratado adecuadamente, el texto esté tratado adecuadamente, y ni un paso más, porque luego si sigo, pues ya estoy dañando lo que había presentado. Normalmente la conclusión debe ser breve, normalmente debe ser real, no artificial, igual, o sea, como mencionamos en la introducción, real, no artificial, pero al mismo tiempo permite una expresión de emoción elevada. Y a veces la emoción del sermón llega a un clímax en la conclusión. Puede ser. Esto no quiere decir necesariamente la parte más ruidosa, porque un clímax también puede ser muy quieto. Chapo recomienda relatos de interés humano como la forma más efectiva para concluir, para tocar pero nunca manipular las emociones de la gente. Aquí sí queremos tocar el corazón, pero tenemos que tener mucho cuidado de no manipular. Si el único fin es producir cierta emoción, es una manipulación. Si el fin es llevar la verdad al corazón de la gente, pues es la finalidad correcta. Entonces tenemos que tener cuidado ahí. No debe introducir ideas nuevas o más exposición. Eso es un error común. El predicador empieza su conclusión y luego se le ocurre otro punto que quiere agregar y otra vez empieza. Una vez estuve viendo con mi hija, las llevé, no me acuerdo, eran chiquitas, y había un parque en línea de la ruta de aterrizaje de los aviones, y vimos muchos aviones formándose para aterrizarse, y vimos dos que estaban pegados, y dije, esto se me hace bastante pegado con el otro, y dicho y hecho, o sea, se aterrizó, inmediatamente aceleró y otra vez despegó. Y a veces así es, pobre de los pasajeros, ¿no? ¡Qué susto! Y a veces es con la conclusión. Todo, o sea, el piloto va aterrizando y la congregación está con él y de repente, ¡pum! Otra vez, ¡qué susto! ¿No? Y a veces que produce hasta molestia. Entonces no hay que otra vez despegar. Agrega Chapo, los poemas, las citas, raramente tienen un gran impacto, en parte porque rompen el contacto visual con la congregación. A menos que lo tengas muy bien memorizado para entregar bien, o sea, no quieres estar con tu cabeza sepultada en tu manuscrito en la introducción o en la conclusión. En ninguna parte, o sea, por mucho tiempo, pero después hablemos de eso. Termina con algo positivo, como el Evangelio, por ejemplo. O sea, si no has predicado a Cristo todavía, ya urge. Ya, o sea, y a veces es así, a veces es así. Llegas a la conclusión y ahí, por fin, finalmente aparece Cristo, y a lo mejor es correcto. Voy a predicar mañana sobre Job, y pues no quiero adelantar para los que van a estar en el sermón, pero el Evangelio aparece al final, no durante la explicación de los dos días desastrosos de Job. Entonces, después hay que evitar un anticlímax, agregando más explicación después de llegar al clímax. Ya lo mencioné con lo despegar otra vez. Debe haber una sola conclusión por sermón. Entonces, si concluyes y luego otra vez despegas y luego otra vez concluyes y luego otra vez, es como cuando tienen que quemar gasolina los aviones antes de aterrizarse. Es como te acercas al aeropuerto y la gente está ahí viendo el aeropuerto otra vez y otra vuelta y otra vuelta. No, es frustrante eso. Una sola conclusión ya. Es mejor señalar la conclusión con cambios de ritmo, tono, volumen, en lugar de decir en conclusión, finalmente, para concluir. Dos cosas. Uno, no es muy artístico y no es muy natural, no hablamos así normalmente. Otra cosa, si tú dices en conclusión y sigues 10, 15 minutos más, vas a tener una congregación enojada, porque ya prometiste algo y no cumpliste. Si se usan preguntas retóricas, deben ser específicas, no generales. Si concluyo mi sermón diciendo, ¿qué les parece? ¿Bien? O sea, ¿qué va a llevar de eso? Entonces, si va a ser una pregunta retórica, debe ser algo más enfocada. ¿Estás en la viga? ¿O estás del lado del libertinaje? ¿O estás del lado del legalismo? Puede ser. A lo mejor no es muy fuerte, pero debe ser más específico para que sepan qué hacer con la cosa. Es muy efectivo el inclusio, cuando la conclusión completa algo que la introducción empezó. Por ejemplo, me diste una idea para la próxima vez si uso esta introducción de la viga, a lo mejor debo concluir que, a lo mejor con esta pregunta retórica y luego concluir con, porque si no estás en la viga no te deducen un solo punto, sino los 10. Y a lo mejor el inclusio ahí termine. Pero yo diría, a veces, no cada domingo, no debe ser como inclusio cada domingo, porque luego acostumbras a la gente a estar esperando durante todo el sermón, ah, ok, ¿qué va a hacer con esto? ¿Cómo va a llegar otra vez a ese punto? Entonces, no cada domingo, nada. O sea, ninguna técnica como cada domingo, entonces hay que variar. Igual que las primeras palabras de la introducción, las últimas de la conclusión deben ser cuidadosamente formuladas y exactamente presentadas. Entonces, el arranque y, aquí digo, el despegue y el aterrizaje deben ser tan limpios que sea posible, ¿okay? Entonces, primeras palabras, importantísimas. Últimas palabras. ¿Y saben qué? A veces he tenido mis últimas palabras, perfectamente formuladas. Y luego en el momento, no me sale. Y no quiero concluir así. Entonces, no quiero dar otra vuelta larga, pero agrego otro enunciado para concluir limpio. Y a lo mejor no es tan elegante como lo que yo había tenido planeado, pero por lo menos es limpio. Porque si me falla una palabra en las últimas y no está la cosa bien, otra vueltita para aterrizar bien. Normalmente la conclusión se escribe después del cuerpo de sermón porque hay que saber qué se va a concluir, igual que la introducción. Bien, Yo creo que ya es la hora. ¿Quieren escuchar algunas conclusiones? ¿Tienen tiempo? De Gálatas, ok, 1 y 2 dicen. Vamos a ver qué tenemos aquí. De los 90. De los 90 entró de Gálatas 2, 1 al 14. Hay que, voy a leer la última parte de la conclusión. Aquí en Gálatas 2, una vez en los 90, terminé con la parábola del fariseo y del publicano que subieron a orar al templo, uno justificado, otro no justificado, y ahí es una historia o una anécdota muy, muy poderosa, y es en el contexto original muy sorprendente, hasta escandalosa. Y luego cuento esto y luego hago la pregunta: ¿cuál de los dos eres tú? Ok, y luego en 2010 termino diciendo, es un poco larga la conclusión, pero voy a leer la última parte. ¿Qué dice el Evangelio? Recibimos la salvación como regalo por medio de la fe en Jesucristo, quien dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos según el plan de Dios y para la gloria de Dios. Hay que recibirlo, creerlo y no agregarle nada. Si intentamos mejorar el Evangelio, solo lo echamos a perder. Pues ahí tengo, acabo de arruinar mi conclusión, ¿no? No me salió. Pero yo formulé bien mi última frase: si intentamos mejorar el Evangelio, solo lo echamos a perder. Pero acabo de, no me salió, entonces yo tendría que hacer otra cosa ahí. ¿Qué les parecen estas dos conclusiones?
Cuando terminas en pregunta, así como lo dices, ¿cuál de los dos eres tú? ¿No podría haber un riesgo de que en ese momento pues, todo el mundo se para y ya cambia y ya no te contestas?
Claro, sí. Sí, no se me hace como una pregunta muy poderosa, ¿cuál de los dos eres tú? No me convence. Yo creo que la parábola en sí es muy poderosa. Y yo creo que es mejor terminar con la parábola y un comentario breve sobre la parábola, no con esa pregunta. No se me hace muy poderosa. ¿Ok? ¿Otro comentario? Déjame ver si puedo encontrar mejores ejemplos o peores, porque estos se me hacen como un poco X, las dos conclusiones. Ya todos mis papeles están revueltos. Sí, ya no. Déjame ver si encuentro una conclusión decente. Para mí las conclusiones son más difíciles que las introducciones. Aquí terminé un sermón hablando de cuando una vez yo tenía un Golf y yo encontré un Golf del mismo modelo en el camino parado y yo me paré para ofrecer darle un empujón para que arrancara, y para mi sorpresa él subió y yo empecé a arrancar, empujarlo, defensa contra defensa, y él siguió y puso su direccional, dimos la vuelta y luego seguimos y él dio otra vuelta, luego se paró en un semáforo y luego cruzamos y luego dimos otra vuelta, y después de no sé cuántos kilómetros él me saludó para darme las gracias y se estacionó enfrente de su casa. Y así es la vida cristiana. Cristo no nos da solamente un empujón para que arranquemos y sigamos adelante bajo nuestro propio poder. Más bien empezamos confiados en Cristo y terminamos confiados en Cristo hasta llegar a casa.
La santificación.
Sí. ¿Qué les parece esa conclusión? Mezcla algo de humor con, o sea, con hasta llegar a casa.
Que no se vas a acordar siempre de eso.
Que es la ilustración perfecta, ¿no?
Muy bonito.
Sí, esto sí se me hace como un mejor ejemplo que las otras. La verdad, se me hace difícil la conclusión, lograr esa dinámica que sentimos aquí con esta, pero hay que trabajar mucho en esto para, si tienes buena introducción, excelente desarrollo del sermón, hay que cerrar bien con la conclusión.